Boletín informativo de Radio Martí. Continúen disfrutando de nuestra programación.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 20 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que cada día se suman más. También a nuestro equipo, un gusto integrado en la tarde de hoy por Efraín García en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada en breve, información actualizada. Ha sido maltratado físicamente el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca en el Combinado del Este. Tendremos la exclusiva. Cuba ha dicho recientemente, en los últimos días, que está recibiendo equipos asistenciales de fabricación china para combatir la sequía y la escasez de agua en Cuba. ¿Cómo está esta asignatura? Hablaremos con algunos cubanos al respecto. Y la nueva composición del Consejo de Ministros va a ser analizada por tres economistas aquí en nuestro espacio. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, expertos sobre el combustible, específicamente el profesor y director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas, Jorge Piñón, sugiere que la crisis, y da su análisis en entrevista con nuestro colega Amado Gil de Radio Martí, sobre sus razones por qué la crisis del combustible en Cuba. Y también, pues, cubanos desde la isla en Radio Televisión Martí explican que esperan más de lo mismo luego de las elecciones y la confirmación de este 19 de abril. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, inició pues su octava visita a Cuba ya en esta jornada como parte de la gira que realiza por Latinoamérica. Cartel de rechazo al Partido Comunista en Cuba honra a los mártires de Humboldt 7. Así lo hizo el nuevo directorio en Cuba. Y congresistas de Estados Unidos presentan proyecto de ley para honrar a la Brigada 2506. Y en este sentido, el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart advierte al presidente colombiano Gustavo Petro que su postura hacia Cuba y Venezuela pone en peligro la relación Colombia-Estados Unidos. En otro orden de información, ya el matrimonio cubano-ruso integrado por Carlos y Daria Jiménez tramita en la oficina del ACNUR en Trinidad Tobago su refugio. Y el preso político del 11J, Juan Enrique Pérez Sánchez, recluido en la prisión de Quibicán, se encuentra en celda de castigo por pedir su libertad. Y también congresistas de Estados Unidos reclaman respuesta a la Organización Panamericana de la Salud sobre el desempeño en trata de mano de obra esclava con médicos cubanos. Más de 1.700 hectáreas continúan siendo devoradas por el incendio de Mantua en Pinar del Río. Y ¿hay o no hay peces en Santi Espíritu? Se cuestiona la prensa local sobre la situación de la presa Sasa. Y finalmente, China dona a Cuba modernos equipos para enfrentar la sequía. Se trata de más de 440 equipos de 33 tipos, tales como camiones cisternas, de succión de aguas residuales, compresor de aire, entre otros, que forman parte del donativo entregado por el gobierno chino a la isla. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. En breve vamos a intentar la comunicación, pues allí en la capital cubana, con la comunicadora Eralidi Frometa. Tenemos información actualizada de la situación de su esposo, el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, que ha sido maltratado en el hospital del Combinado del Este. La información es actualizada, acaba de fluir en el día de hoy, y esperamos, pues, antes de concluir el espacio, tener esta comunicación con la comunicadora para actualizar sobre esta cuestión. Mientras tanto, establecemos el contacto con Eralidis. Vamos a pasar con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Vamos a establecer el contacto en la ciudad de Pinar del Río con el miembro de Cuba Independiente y Democrática, también periodista independiente, José Rolando Cázares, en el territorio allí. El tema, la situación del agua en Pinar del Río. Por mucho tiempo ellos han estado reclamando pues una situación bastante comprometida sobre el agua, la escasez y los problemas de saneamiento. Pues ante este anuncio que ha hecho pues la República Popular China en un acto presidido por la primera ministra y el embajador de la República de Cuba en este país, ya fueron entregados pues los equipos, según la nota del diario Granma, pues ya los equipos fueron entregados y se encuentran en Cuba. ¿Cuál es la situación? ¿Cuántos de estos han llegado a Pinar del Río? Bueno, vamos a ver si podemos tener el contacto con José Rondón. Bueno, vámonos directamente a Pinar del Río. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde con Yamilka Abascal. Yamilka, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Yamilka, un gusto siempre. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Yamilka, le habíamos preguntado a José Rolando, pero también queremos conocer tu opinión. Acaba de anunciar la prensa oficial cubana que China ha donado a Cuba modernos equipos, ahí están las fotos en el diario Granma, para enfrentar la sequía y la falta de agua. Camiones cisternas, succión de aguas residuales, compresores de aire, en fin. ¿Cuántos de estos equipos han llegado ya al reparto Barcón? ¿Cuál es la situación que tienen ustedes con el agua en Pinar del Río?
Bueno, nosotros aquí en el reparto Hermanos Barcón de aquí de la provincia de Pinar del Río tenemos bastante situación con el tema del agua. No hemos visto ningún equipo de eso llegar aquí a acueductos de Pinar del Río. El agua nos las ponen cada 20 o 22 días, es decir, una vez al mes, y a veces se mete casi dos meses sin agua, como ahora en efecto el agua vino recientemente y acá no se pudo coger agua, se tuvo que rellenar con una pipa particular y yo rellenar mis tanques de agua y otros vecinos también, los que pudieron pagarla, y la mayor parte de la comunidad está todavía aún sin agua y no se le da respuesta a la comunidad de nada, de que se está arreglando, que se está trabajando en base a cómo hacer arreglos en las tuberías, ni nada de eso.
Yamilka, ¿cuánto vale una pipa por fuera?
Bueno, por fuera una pipa está valiendo de las chiquitas, que salen en 1,000 o 1,500 pesos, y de las grandes, grandes, que es para llenar todo lo que tú tengas de agua, cisternas, tanques, todo, te salen 4,000 a 5,000 pesos.
Entonces yo me imagino que entre los vecinos del barrio se multan todos para poner resolver esa cantidad.
Exactamente. A veces vecinos, no todos, algunos que puedan pagar esto, reunimos por casa y decimos para la mía, para la de dos casas más, y alguien que esté necesitado, el agua que quede en la pipa se le da, ¿ves?
Porque si por la otra vía legal, las pipas del Estado que deberían suministrarlas, según dice este artículo del diario Granma, esas brillan por su ausencia.
No, esas no existen, esas no. Cuando viene una pipa de ese tipo del Estado, que son las que deberían de abastecer aquí, abastecen simplemente a los que los representan a ellos, o sea, a los mismos delegados, al CBR, a las que son pertenecen a la federación, esas sí no tienen problemas.
Gracias, Yamilka. Yamilka Abascal Sánchez, activista de derechos humanos, ama de casa, madre de tres niños, ahí en el territorio de Pinar del Río, en la ciudad pinareña. Vamos a intentar ahora la comunicación con un periodista que ha estado trabajando arduamente el tema este de la situación del agua. Específicamente, vámonos a Guantánamo, Cuba, y vamos a tener la comunicación con el periodista independiente Andrés La Guerra Blanco en Guantánamo, Cuba, para conocer detalles sobre este tema delicado. Guantánamo, una de las comunidades que más problemas tienen a lo largo y ancho del territorio nacional con la situación del agua. ¿Qué está ocurriendo allí? Bueno, pues vamos a establecer la comunicación con Andrés La para que nos ponga en perspectiva este delicado problema, hacia dónde se dirige pues Guantánamo, él ha hecho trabajos recientes sobre comunidades que llevan más de 20, 25 días sin servicio de agua, sobre todo comunidades rurales. También en la propia capital guantanamera, sobre todo los barrios de la zona sur, tienen dificultades también como asentamientos que hay situación con las aguas albañales y hay serios problemas con el saneamiento. Todo esto, pues vamos a intentarlo con él ahí en el territorio, tomando como premisa este anuncio que ha hecho el diario oficial Granma de las donaciones recibidas en La Habana, Cuba, en un acto presidido por la embajadora de la República Popular de China en La Habana, haciendo entrega de 440 equipos 30, de múltiples oficios, entre ellos pues camiones cisterna, succión de aguas residuales, compresores de aire, entre otros, que forman parte de un donativo entregado por el gigante asiático a la isla para lidiar con esta situación de la falta de la escasez de agua en el territorio. Pues no hemos podido hablar con Delay, vamos a ver si logramos la comunicación. Tampoco hemos podido hablar con Eralidi Frómeda con esta delicada situación que tiene su esposo hoy en el Combinado del Este. Tratamos de establecer con ella la comunicación con detalles establecidos del maltrato físico que ha recibido pues allí en el Combinado del Este. Vamos a ver si podemos más adelante seguir con ellos. Vamos a intentar pasar con el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, y tener comunicación con él sobre la nueva composición del Consejo de Ministros y los cambios que desde el punto de vista cosmético pues están ocurriendo en luego de confeccionado pues los nuevos ministerios ayer allí en la capital cubana. Interesante, hasta ahora pues las únicas sustituciones de peso fueron las de Rodrigo Malmierca, que se esperaba que esto ocurriera, pues fue sustituido en el Ministerio de la Inversión Extranjera por Ricardo Cabrisa Ruiz, que ya había sido ministro del ramo previamente. Y también la otra que fue sustituida fue Maisy Bolaños en el Ministerio de Finanzas y Precios. Sin embargo, la mayoría de las canteras que tienen que ver con la economía, con el área económica, salvo Malmierca y Maisy, pues continúan sus puestos y fueron ratificados por la Asamblea Nacional, a pesar de que muchos de estos ministerios enfrentan situaciones tan delicadas que en cualquier país donde la democracia realmente se respetara, pues estas personas hubiesen sido cesanteados por la ineficiencia de estos reportajes. Es la realidad y es lo que nos proponemos aquí. Bueno, vámonos directamente a la capital cubana. Tenemos el contacto con el visitaxista Antonio Fon. Antonio, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Antonio.
¿Cómo anda usted, Tomás? Un saludo para usted y para la audiencia.
Bueno, un saludo para usted, Antonio. Hay una situación complicada. Vemos una foto aquí en la portada del diario Granma del día 18 de abril, tan reciente como hace dos días, donde la embajadora de la República Popular China en La Habana le hace entrega a las autoridades cubanas de una importante donación de 440 equipos, tales como camiones cisterna, succionadores de aguas residuales, compresores de aire. Es un enorme donativo de la República Popular China de estos modernos equipos para enfrentar la sequía y los problemas de suministro. ¿Cuál es la situación que enfrentan? ¿Has visto ya tú alguno de estos equipos? Porque tenemos entendido que sobre todo en los barrios periféricos de La Habana, la situación del agua continúa complicada. ¿Cuál es la situación que enfrentan en algunos barrios de La Habana con el tema del agua y las cisternas, Antonio?
Bueno, no, mira, es que es increíble. Mira, primero que todo te voy a hablar, los equipos, sí, ya se están viendo en la calle los equipos que donaron. Por ejemplo, están los estupidores esos, que La Habana está tupida completa. Todos los tragantes están tupidos. Hoy mismo, anoche cayó, ¿cómo se llama?, recibiendo al mandato del señor Javier, cayó un palo de agua, como se dice en Cuba, y y supió bastante varios lugares. Entonces esos equipos lo que hacen es escupir todos esos drenajes que están tupidos. Hay gente que sale todo el agua al bañar para la calle. Hay lugares aquí que tú no te puedes imaginar. Esa es por una parte. La otra parte de la película es que la situación del agua aquí es un poco crítica, porque, por ejemplo, mira, yo estoy en un lugar ahora mismo aquí enfrente, que yo tengo un tanque enfrente, que aquí surten el agua para el vecindario este, a ese tanque. Viene una pipa madre, surten el agua y la gente coge el agua, porque por la tubería aquí no llega agua.
Sin embargo, sí, claro, pero y en muchos casos tenemos entendido que ustedes tienen que comprar las pipas por fuera porque si no, no llegan. ¿Es correcto esto?
Bueno, sí. Esos casos son casos de edificios multifamiliares que no le entra el agua a la cisterna y la tienen que pagar por fuera la gente para que puedan tener agua, porque cuando si tú la reportas y para que te llegue la pipa esa cuesta trabajo.
Pero, Antonio, esto se contradice porque en muchas zonas donde tú operas, en el casco histórico cubano, también hay hostales prominentes y hoteles que sí tienen para el turismo un suministro de agua.
Sí, pero mira, te voy a explicar algo. Ellos hicieron una red grande de acueducto y todavía la están haciendo ahí por cuatro caminos. Pero eso venía directo a los hoteles. Pero la mayoría de estos hoteles, Tomás, están surtiéndole pipas en rastra. Ellos tienen su equipo para eso, para surtirle a los hoteles esos pipas en rastra, de agua en rastra a veces.
O sea, se autofinancian, pero un cubano a pie que gana 1.500 pesos no tiene posibilidad de hacer eso.
Bueno, yo te digo que la situación, ahora mismo nosotros estamos hablando, los compañeros míos, yo aquí tengo a Miriam aquí al lado mío, la señora que también ha hablado a veces contigo, y estamos hablando de eso, sobre la situación que tiene el país, es crítica, la misma situación del combustible. Yo vi una noticia ayer que me quedé abismado, que en Camagüey un litro de gasolina estaba en 1.000 pesos, no sé si será en verdad, porque la gente a veces inventa tanto, pero yo cuando se diga de algo tengo que creerlo. Una pipa de agua hace un tiempo atrás valían $20, no era así, mire, valían $20, ahora yo no sé cuánto valdrán.
Increíble, Antonio, la situación bien compleja. Y, Antonio, ¿la situación del transporte en La Habana se ha complicado con esta crisis de combustible?
Mira, Tomás, mira, atiéndeme, de aquí a Marianao, o de aquí al Cotorro, o de aquí a, por ejemplo, a Guanabacoa, te puede costar 300 pesos por persona.
Eso es increíble, increíble.
Y si lo coge, porque hay muy pocos carros trabajando también. Porque acuérdate que se meten 6 horas de una cola, que el chofer de alquiler puede meterse 6 horas en una cola de madrugada para el otro día trabajar.
Bueno, entonces ustedes tienen un poco más de trabajo ahora, porque como está paralizado el transporte vehicular, los bicitaxistas son clave en este momento.
Sí, pero ¿qué pasa? Yo no me alejo de la ciudad. Hay gente que sí quizá vaya lejos, pero no me alejo de la ciudad, ¿entiendes?
Cómo no. Antonio, 1.000.000 de gracias en la capital cubana, Antonio Fon, con este excelente reporte sobre la situación que hay imperando ahí con el tema de el agua en la capital cubana. Vamos a ver si podemos intentar, hay problemas con las comunicaciones, si podemos intentar pues el contacto con alguien más ahí en la capital cubana para conocer detalles sobre esta delicada situación que hay con el suministro de agua en La Habana, Cuba y en el resto del país. Queríamos hablar pues con residentes en varias provincias para que nos pongas en perspectiva pues esta donación inmensa que ha aparecido ahora en pues el en La Habana, donada por la República China, para poner en contexto pues esta delicada situación. Bueno, vamos directamente a terminar nuestro primer segmento en la capital cubana, el contacto con el máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, en la capital cubana. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y a todos que nos escuchan.
Bueno, Ángel, quisiéramos tocar contigo. Tú quieres hablar algo más del Consejo de Ministros, pero quiero empezar con... luego de haberse pues aprobado por los miembros del Parlamento cubano los nuevos ministros y el Consejo de Ministros, pues hasta ahora las únicas sustituciones del grupo económico del gobierno cubano, la verdad que los cambios han sido mínimos. Realmente fue Rodrigo Mamierca, que se esperaba que fuese sustituido, regresó al ministerio, pues, de la inversión extranjera, Ricardo Cabrisa, que había sido previamente jefe de esta cantera. Y también la otra sustitución de importancia fue la de la ministra de Finanzas y Precios, Macy Bolaños, reemplazada por Vladimir Regueiro Ale. Sin embargo, fuera de estas dos sustituciones, el ministro de Agricultura, la ministra del Comercio Interior, pues el ministro de la Construcción, René Villafaña, Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y de Finanzas, todos estos ministerios quedaron igual. ¿Cómo tú lees todos los tenues cambios que han ocurrido en la cantera económica, en la legislatura aprobada en el Parlamento, mientras que la situación de económica del país es patética?
Bueno, yo creo que hay que partir de un análisis. Es decir, ninguno de estos ministros tiene la capacidad suficiente para solucionar los problemas que hoy tenemos. Digo, no tiene la capacidad, no me refiero solo a la capacidad mental, ¿no? Análisis del contexto y la capacidad para tomar decisiones, sino me refiero a que en ellos mismos no está el poder real. Por tanto, están subordinados a otras estructuras, siempre, que están detrás de ese poder en la isla. Y en tal sentido habría que entonces tomar en cuenta ahí de que los dos ministros que han sido sustituidos, bueno, creo que es algo ejemplarizante dentro de la propia estructura gubernamental, porque Malmierca llevaba ya rato en el Ministerio de Comercio Exterior y de Inversión Extranjera, había sustituido a Raúl de la Nuez, quien había a su vez sustituido a Cabrisas, que sin embargo, como ministro de Gobierno, estaba llevando las riendas del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera con todo el tema de la deuda a los proveedores extranjeros, y Malmierca definitivamente no daba en esa cartera. ¿Por qué? Porque no había hecho la reforma oportuna de la ley de inversión extranjera. Es decir, había transcurrido, de micro, pequeñas y medianas empresas, había transcurrido ya más de un año y no había salido esa nueva ley de inversión extranjera. El gobierno cubano se lo estaba exigiendo y él no acababa de ponerle, solución al conflicto. Y por otro lado, la ministra Macy Bolaños, que fue sustituida, también la ministra de Finanzas y Precios, bueno, evidentemente esta ministra se había dedicado constantemente a frenar los procesos en base a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas. De alguna manera, obstaculizando mediante los excesivos impuestos. Y todo indica que se encamina el país, primero de todo, a la aparición de una nueva ley de inversión extranjera, pero también va hacia la flexibilización del sistema tributario en lo adelante. Ahora bien, sobre otras carteras, bueno, evidentemente tenemos otras carteras que deben también ir, transformándose, ir cambiando de cara, pero esto evidentemente parece ser que será gradual. Y lo que sí es cierto que ha sido ejemplarizante la destitución de esos dos ministros, porque no tanto para la sociedad cubana, sino para ellos mismos. Es decir, la máxima dirección, el poder tras bambalinas, sencillamente les ha dicho, tienen que parar. Y parece ser que ese consejo de ministros, esa estructura de poder se está, introduciendo hacia nuevos horizontes. Apenas queda una cabeza muy legendaria como la de Ramiro Valdés, que parece ser que es la figura, más retrógrada que puede haber ahí, debido a los años que tiene también dentro de esa estructura de poder y que se niega, evidentemente, a desplazarse de ahí. El resto, hay un cambio de caras que pudiera ser un lavado de caras del gobierno, pero evidentemente también se traduce en algunas perspectivas en la búsqueda de nuevas oportunidades, si bien es cierto que las transformaciones aún no son profundas.
Gracias, Ángel. Ángel Marcelo Pita, el sociólogo en la capital cubana. Concluimos así la primera parte de Cuba al Día. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este jueves a las 4 de la tarde el partido entre los Angelinos de Anaheim y los Yankees de Nueva York.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Igelía.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este jueves a las 4 p.m. Angelinos versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche, y los sábados y domingos a las 7 de la noche, a través de las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día este jueves 20 de abril, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso, en la grata compañía de la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza día a día a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo también el agradecimiento a nuestro equipo, Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio, aún intentamos establecer la comunicación en La Habana con Eralí Frometa, esposa del periodista Lázaro Yuri Valle Roca, con una situación bien complicada ahí en el penal combinado del Este. Vamos a ver si podemos hablar con ellas antes de concluir. Y pues también vamos a tener en esta segunda parte del programa contacto con dos economistas cubanos para valorar pues la situación de la reafirmación ayer por parte de el Parlamento cubano, del Consejo de Ministros, la Oficina de la Presidencia, pues y todo lo que ocurrió allí en la capital cubana. Nos proponemos pues tener información actualizada sobre algunos cambios que se dieron en el Consejo de Ministros, hacia dónde pues se dirige esta situación. La lectura, vamos a tener pues sin sorpresas, ¿no? Pues Díaz-Canel fue reafirmado, la Asamblea Nacional del Pueblo Popular lo eligió nuevamente para otro mandato de 5 años, así como también fue elegido pues el Consejo de Ministros y el Consejo de Estado. Vámonos a la capital cubana, pues vamos a tener ya la información. Tenemos el contacto en la capital cubana con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, supervisora también del Centro de Derechos Humanos y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003. Marta, gracias, buenas tardes.
Un saludo, Tomás, para ti, para los oyentes y los que producen el programa.
Bueno, ayer concluyó este proceso, el Parlamento unicameral cubano votó en favor de mantener en sus cargos pues al presidente de la Asamblea Nacional, al presidente del país, pues en fin, también fue elegido, estas son cosas que sabíamos que iba a ocurrir, también fue elegido el nuevo Consejo de Estado, el Consejo de Ministros. Pero algo que me gustaría abundar contigo, en medio de la aguda crisis en cuanto a la vivienda, la alimentación, la falta de medicamentos, la falta de agua, la esfera económica, la esfera socioeconómica del país, se anunciaron dos cambios simplemente. El de Rodrigo Mamierca, que estaba cantada la jugada hace mucho tiempo, tú sabes perfectamente bien, y fue reelevado al cargo de la inversión extranjera Ricardo Cabrizas, que lo había ocupado previamente. Y el otro, la otra sustitución del grupo económico de Díaz-Canel fue la ministra de Finanzas y Precios, Maisy Bolaños. Sin embargo, Marta, fuera de estos dos simples cambios, ni la ministra de Comercio Interior, Bessie Díaz Velázquez, ni el ministro de Agricultura, que no hay agricultura, que es un desastre, Idael Pérez Brito, ni el ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña, ni el ministro de Finanzas y Economía, Alejandro Gil Fernández, fue sustituido. ¿Cuál es tu lectura de estos pálidos cambios en medio de la situación tan compleja que enfrenta el país que ocurrieron ayer en la Asamblea Nacional?
Mira, da lo mismo, porque el problema no es los ministros, no son los funcionarios, no, no, el problema es el sistema que no funciona. Y además de eso, que a la dictadura no le interesa para nada el pueblo. Por consiguiente, si trabajan bien, si trabajan mal, si tienen éxito, si no tienen éxito, pues sencillamente no importa, porque el pueblo está ahí para soportarlo todo y desafortunadamente el pueblo lo soporta. En estos momentos Cuba está totalmente fracturada, está fracturada de forma social, económica, de forma moral, porque soporta todo esto. Y pienso que el pueblo está en condiciones de soportar más, porque en mi opinión personal, dentro de unos meses, un par de meses, para allá para junio, la situación será mucho peor que lo que tenemos ahora en estos momentos.
Bueno, en estos momentos la situación es bastante tensa. No hay combustible, está paralizado el transporte, está paralizado el trasiego de mercancías, están paralizados, no se puede echar ni a los que tienen una plantica ni combustible. No hay alimentos, hay apagones, el escenario es bastante complejo. Y entrando ya en la primavera, todo indica, como tú has dicho, que en los próximos meses la situación va a empeorar. ¿A dónde va a dar esto, Marta?
Sí, esto va a dar a donde el pueblo permita que dé. Porque sencillamente con una expresión masiva del pueblo en las calles, esto no se aguanta. Porque es verdad que el policía gana un poquito más, que tiene unos privilegios, que también lo tiene el oficial de la Seguridad del Estado, que es el que hace el trabajo sucio de la dictadura. Pero ¿qué es lo que se le ha dicho a este pueblo? Canel lo único que ha hecho son promesas vacías. Sencillamente ha hablado de cosas que no dicen nada de lo que va a suceder en el futuro desde el punto de vista social, con algún apego a una mejoría. No, de eso no hay nada. Él sencillamente ha planteado que no lo hizo bien. No lo hizo bien, lo estaba diciendo desde diciembre, que no lo hizo bien. Y sin embargo, cuando él dijo en la asamblea en el mes de diciembre que no lo había hecho bien, los miembros de la asamblea lo aplaudieron. Entonces tú de ahí puedes deducir que a este gobierno no le interesa para nada al pueblo de Cuba.
Exactamente. Marta, quiero hacerte una pregunta sobre un anuncio que dio el diario Granma hace un par de días de la situación que tú tienes en 10 de octubre. Resulta ser que estamos viendo con alarmados pues una foto en el diario Granma de un donativo que le hizo el gobierno chino, entregado ya en la capital cubana, con la presencia de Inés María Chapman, la ministra de Recursos Hidráulicos y primera ministra, y la embajadora Mia Hau, embajadora de la República del Gigante Asiático en La Habana. Bueno, el donativo se trata de un número de 440 equipos, camiones cisterna, de succión de agua, para combatir los residuales, compresores de aire, entre otros, para luchar contra la sequía, la desertificación y los problemas que hay con el suministro de agua en La Habana. ¿Cómo anda este tema ahí en 10 de octubre? Porque tenemos entendido que en muchas localidades los cubanos tienen que pagar pipa hasta por fuera por la escasez de agua. ¿Ya se ve un mejoramiento o el cuartico sigue igualito?
No, para nada, no hay mejoras para nada. Además, mira, aquí se cambia todo y no se le informa a la población. Por ejemplo, nosotros teníamos un sistema de agua de un día sí y un día no por la mañana. De pronto lo han puesto a las 5 de la tarde y a nadie le han informado que eso pasó a ser a las 5 de la tarde. Ahora, esos camiones de pipas, esas cisternas y todo eso que mandan para el pueblo, primero tienes que empezar a descontar. Indiscutiblemente hay una que tiene que ser dedicada única y exclusivamente a la casa de Díaz-Canel. Hay otra que será dedicada a la casa del primer ministro. Y así vas a ir descontando para la familia de los ministros, para cuando vienes a ver al pueblo no le toca nada. Porque indiscutiblemente si tú repartes y repartes y tomas la mejor parte, pues lo que queda es una bobería. Aquí todo lo que entra, está priorizado los dirigentes y el pueblo después. No pienses que te estoy hablando de algo tonto, de que un camión de pipa para Díaz-Canel, sí, un camión de pipa parqueado para servir a Díaz-Canel y a su familia.
Así mismo es, Marta. Gracias, Marta, en la capital cubana, la destacada economista Marta de Beatriz Roque Cabello. Nos vamos directamente, un gusto como siempre, a Valencia, España, la presentación del destacado economista y experto en la temática económica y social cubana, el economista Elías Amor Bravo. Profesor, gracias, buenas tardes.
Saludos, Tomás, buenas tardes.
Bueno, ya como esperábamos, usted sí. Siempre arriba de la noticia, ya hubo una reacción suya a la asunción del nuevo Consejo de Estado, del nuevo Consejo de Ministros, del nuevo, los nuevos funcionarios y ministerios y ministros que fueron ratificados por el Parlamento unicameral cubano ayer en este show. Esa no es la noticia. La noticia es el análisis de Cuba Economía, su blog y Elías Amor. En el tema económico, que es lo más candente, la situación socioeconómica del país, usted ha reaccionado de todo el grupo económico, que es bastante abundante, de Díaz-Canel, y que, por cierto, que en la mayoría de las canteras hay problemas serios, como es en la planificación, en la economía, en el Ministerio de la Agricultura, en el Ministerio de la Construcción, en el Ministerio de Comercio Interior, en fin, en todos estos ministerios, la verdad que los cambios fueron bastante mínimos, con la única excepción de Rodrigo Malmierca, que fue sustituido por Ricardo Cabrizas, y en la cantera de la inversión extranjera, y de Macy Bolaños, sustituida en el Ministerio de Finanzas y Precios, el resto del equipo de Díaz-Canel permanece igual. Su lectura, Elías.
Bueno, pues mi lectura, que quiero que nuestros oyentes escuchen y que puedan leer incluso también en mi blog, es la siguiente. Díaz-Canel ha dado un golpe de efecto en el área económica y nos debemos de fijar bien lo que ha ocurrido. Tenemos dos viceprimer ministros en este momento que van a tener una influencia muy importante en la economía. Por un lado estará Alejandro Gil, que se mantiene como viceprimer ministro de Economía y va a tener el control de lo que llamo yo la economía pobre, la economía comunista, la economía de las colas, de la miseria, de los transportes pésimos, de la producción agropecuaria decadente, de la falta de viviendas. Todo eso va a depender de Alejandro Gil, porque va a controlar el plan e incluso va a tener bajo su control el Ministerio de Finanzas y Precios, que hasta ahora Macy Bolaño se plantaba, ¿verdad?, frente a Alejandro Gil, y ahora tienen a Vladimir Regueiro, que era un segundo del ministerio, que va a estar a obediencia de Alejandro Gil en la gestión de los presupuestos y de los precios. Por lo tanto, Alejandro Gil ahí acumula mucho poder en lo que llamo yo el área interna de la economía cubana, el área de pobreza, de miseria, de improductividad y de ineficiencia. Y luego hay otro viceprimer ministro que ha pasado a ser una auténtica estrella, que es Ricardo Cabrizas, que ya lo era en el anterior gobierno, pero que se ha llevado por delante a una figura histórica como Rodrigo Malmierca, que tenía el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera. Fíjate qué curioso. Alejandro Gil se va a encargar de la economía interna cubana, la economía de la miseria, de las colas, como he dicho, de la pobreza, la economía que lo da para producir. Y en cambio, Ricardo Cabrizas, que tiene una trayectoria muy interesante desde el punto de vista internacional, le van a dar el control de la economía externa cubana, que es fundamentalmente el comercio exterior y las inversiones extranjeras. ¿Qué ha hecho Díaz-Canel? Dividir el pastel en dos. El trozo más malo se lo han dado a Gil, que es el trozo de la economía ineficiente, del mercado interno, la señora Betsy Díaz, toda aquella gente, toda esa patuflea, ¿verdad? Y en cambio a Malmierca lo han largado y han dejado a Cabrizas con el negocio más importante de la economía cubana, que es el que vigila Marrero, que es Marrero, sabemos, representante de ese sector. En ese sentido, esta fragmentación de la economía cubana en el sector interno pobre y mísero, regido por los comunistas, y el sector externo floreciente en el que Cabrizas yo creo que va a jugar un papel muy destacado, es la principal novedad de este nuevo gobierno, que hasta ahora yo no he visto a muchos analistas que se hayan detenido en ello, pero que creo que tiene una importancia fundamental, porque, por ejemplo, Malmierca hablaba de que había que pagar la deuda para poder tener de nuevo acceso a los mercados financieros. Yo creo que Cabrizas va a ser el que va a pagar esa deuda, pero no la va a pagar en moneda, no va a ser una extracción de divisas para pagar deuda, porque Cuba no tiene eso. A Cabrizas, que es un hombre de confianza de la seguridad del Estado y que no se va a mover ni un ápice de los mandatos que le den, lo que le van a encargar es que negocie deuda por inversión extranjera. Es decir, a cambio de la deuda, se le permite al inversor desarrollar proyectos en Cuba en condiciones muy favorables. Una marina en Batabanó, por ejemplo, para 500 barcos con sus correspondientes viviendas. Eso es lo que a lo mejor empezamos a ver a partir de ahora, porque Díaz-Canel ha dividido la economía cubana en dos grandes bloques. El bloque interno de Alejandro Gil, de la miseria, de los comunistas, de las colas, de todas esas tonterías, y el bloque externo de los grandes negocios del régimen con la inversión extranjera, la deuda, el comercio exterior, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo se desarrollan estos acontecimientos, pero a mí esto no me gusta nada, porque creo que la economía nacional es una y no se puede dividir de esta manera entre ganadores y perdedores.
En el bloque más floreciente de la economía cubana, el de la inversión extranjera, que pasa ahora a cubrir Cabrizas, este es el bloque donde están las inversiones, el de los militares y de los hijos de papá, ¿correcto, verdad?
Correctamente, ahí está Caesa y están todos los intereses de la casta esta en Guayaberada que tenemos en Cuba, que son los niños de papá, como has dicho muy bien, que viven en el extranjero con un nivel de vida espectacular y que tienen, bueno, desde luego, pues el control económico del sector exterior de la economía, que es el rico. El sector interno es el de la falta de producción, el de la miseria, el de las colas, el del hambre, el de la falta de combustible, de electricidad. Y eso lo va a llevar Alejandro Gil.
Profesor, pero entonces, ¿el cuartico sigue igualito o peor?
Está peor.
Está peor porque ese sector interno es el que representa a 12 millones de compatriotas.
Claro, nuestros compatriotas que nos estén oyendo esta tarde tienen que ponerse los pelos de punta de ver lo que ha hecho este hombre. O sea, Díaz-Canel ha entregado la economía exterior a Cabrizas, que es un hombre próximo a Marrero. Marrero ve así salvaguardado los intereses de los que depende y le ha dado la miseria a Alejandro Gil para que se entretenga con el presupuesto, con Vladimiro, con Betsy Díaz, con el ministro de Agricultura que no acaba de salir del gobierno, con las 63 medidas fracasadas. Toda esa miseria se ha despegado de lo que es el sector externo de la economía, que es el que proporciona ingresos que quedarán en manos de quienes, lógicamente, ya son dueños de esos negocios. Con lo cual el pueblo cubano no se va a beneficiar. Esta distribución de poder económico es perversa. No se ve en ningún otro país y viene a reforzar ese enfrentamiento al que se tuvo que ver Raúl Castro cuando llegó al poder entre esos dos grandes sectores que están luchando desde entonces por ver quién se lleva el gato al agua en Cuba.
Profesor, su perspectiva desde la visión española o de otras naciones, independientemente de que hay canteras en la inversión extranjera y la economía interna, la economía es una sola, ¿verdad? Esto no se debe dividir.
Claro, la economía no puede dividirse. Esto es una obra maquiavélica de Díaz-Canel. que lo que quiere es dividir para que los que están ganando dinero con el negocio exterior ganen más y que el pueblo siga en la situación en la que está. Esto es inconcebible. Lo que hay que buscar es precisamente lo que han planteado los rusos. Los rusos le han dicho a Díaz-Canel que lo que tiene que hacer es unificar el mercado cambiario. Con esta división de poder económico, no hace falta que haya un peso único en Cuba, ni que haya una sola moneda. Al contrario, se refuerza la idea de una circulación monetaria dual, una de moneda fuerte en el área en la que hay divisas y hay riqueza, y otra de pobreza, en donde están las colas, los vulnerables, la miseria, la falta de todo. Y eso, lo peor que tiene, es que eso va a mantener esa pobreza. En lugar de fomentar el sector externo y el interno y que la economía sea una sola, estos señores lo que han hecho, concretamente Díaz-Canel es el responsable, porque es el que ha planteado este esquema, ha dividido la economía cubana en dos grandes bloques. Un bloque pequeñito, que es el de la miseria y la pobreza, y un bloque de negocios y de grandes operaciones. Y yo creo que a Cabrisas le van a dar, insisto, el plan para que renegocie la deuda, porque Cabrisas sabe que la deuda hay que pagarla. Y bueno, pues eso ayudará bastante a mejorar luego el acceso de Cuba a los mercados internacionales, creo.
Elías, ya está en La Habana Lavrov, el canciller ruso.
Sí,
ya está en La Habana. Por cierto, una nota interesante. La embajada norteamericana lo recibió con su embajada iluminada, con los colores de Ucrania. Tremendo gesto,
sí,
en
sí.
La embajada. ¿Cambia algo? ¿Hay alguna expectativa para el gobierno cubano con la visita de Lavrov?
Bueno, y no solo de Lavrov. Estos días andan por La Habana tres ministros de Exteriores, que me ha llamado mucho la atención que hayan elegido estas fechas para ir a Cuba, ¿no? El ministro de Singapur, que ya ves tú, Singapur, ¿en qué se parece a Cuba? Es como un coco a una castaña, ¿verdad? Anda también por ahí el vietnamita, que vendrá a regalar algún barco con arroz, porque estas cosas las hacen de vez en cuando los vietnamitas, que tienen unos excedentes de arroz espectaculares. Y este señor, el señor Lavrov, que también ha venido justo en las mismas fechas. Está bien, lo bien es cierto es que viene de una gira por América Latina y va a continuar a Nicaragua, pero bueno, es muy extraña esta coincidencia de los tres durante estos días en los que se están sentando las bases de esta legislatura falsa, porque Cuba es una dictadura y allí no existen legislaturas como en los países democráticos. Están viviendo una farsa que pretenden transmitir al mundo y que no es ni más ni menos que una burla al pueblo, pero no deja de ser curioso que hayan aparecido tres donantes potenciales, dos reales ya, que son Vietnam y Rusia, y uno que puede ser también, que es Singapur, para el régimen comunista. Este es un tema que habrá que analizar con detenimiento.
Profesor,
sí.
Qué triste esto que usted ha analizado, finalmente, bueno, un análisis. Hay dos Cubas, una Cuba,
claro,
para la nomenclatura y otra para los cubanos.
Claro, claro, es lo que quiero transmitirle a nuestros oyentes, Tomás. Que abran los ojos, que no se dejen engañar por los comunistas, que lo que están haciendo es quitarles el poder económico, que están reservando la miseria para los cubanos y están proponiendo una concentración de poder económico en el sector exterior controlada por la seguridad del Estado. Esto es a lo que camina este pobre país abandonado de la mano de Dios, y tenemos que denunciarlo para que el pueblo cubano despierte y salga a la calle a reclamar lo que es suyo. Esto no puede ser, esto es algo que deberíamos estar denunciando todos los días. Yo lo he visto. Lo he visto y es un diseño político perverso. Se nota la mentalidad maquiavélica de Díaz-Canel, que en mi opinión no le hace ningún beneficio fragmentando de esta manera el poder económico en Cuba.
Y en este sentido, Elías, lo que ha ocurrido es una ratificación que la línea dura, la línea ortodoxa, la línea de los muchachotes de gaviota es la que se está imperando.
Yo, mira, eso ya yo no lo veo como la línea dura. La línea dura son los comunistas, es decir, la gente que han puesto ahora a la orden de Alejandro Gil. Los de la línea dura son los comunistas, los que obligaron a adoptar la tarea de ordenamiento a pesar de que sabían que iba a ser un auténtico desastre, que se llevó por delante a Murillo, por ejemplo. Esa es la línea dura comunista, la línea que no quiere cambios en Cuba va a estar ahora bajo la tutela de Alejandro Gil. Y Cabrisas, supervisado lógicamente y controlado por la seguridad del Estado, se va a encargar de ir aflojando el frente externo para que haya más negocio, para que haya más actividad, que en definitiva es lo que quiere Marrero. No nos engañemos, Marrero forma parte de ese sector, pero ese sector no es un sector duro, ese es un sector al que le gusta la buena vida, el dinero, las marcas de lujo, que le gusta tener hoteles de lujo en Cuba, que le gusta que vengan viajeros de lujo, que le gusta. Ese sector es el que ha ganado en esta remodelación de Díaz-Canel, porque ha conseguido tener un área de poder independiente, con un viceprimer ministro al frente, que es Cabrizas, que le dan un ministerio de lujo, y han separado el área externa, como he dicho ya anteriormente, del área interna de la economía, que es la de la pobreza, la miseria, de los servicios pésimos, la falta de gasolina, de electricidad, y eso se lo dan a Alejandro Gil, y mantienen a todos los ministros quemados, que ninguno de ellos sirve para nada, al frente de esos departamentos, porque ahí no hay plan, no hay ningún interés de mejorar eso.
Claro, la cosa más lamentable es que este grupo elitista, que le gusta la buena vida, es un grupito bien cerrado, y la mayoría de los cubanos, acceso ahí es impensable.
Ese grupito, como tú dices, es el que va a tener el control económico del país, y por tanto hay que vigilarlo muy de cerca. Creo que es el origen de esos grandes consorcios que están en Rusia y que han presenciado la caída del comunismo en Rusia. En Cuba no serán exactamente iguales, pero es muy posible que ahí se estén sentando las bases de ese poderío. Lo que está claro es que nunca antes había habido una separación del poder económico interno y externo tan clara como la que ha habido en este gobierno.
Elías, entonces,
y es una decisión de Díaz-Canel.
Claro, y entonces, Elías, en este contexto, pudiéramos decir que se parece cada vez más el modelo que está adoptando el gobierno cubano al modelo ruso, cachino.
Sí, esta división de poder, otorgándole a un consorcio internacional de intereses el poder económico abierto del país, que es el más importante, y dejando a la pobreza a otro lado, se parece mucho a lo que ha pasado en Rusia. Tiene mucho más parecido con Rusia que con China, por ejemplo, con Vietnam, en donde hubo un desarrollo económico integral. Hubo respeto a los derechos de propiedad, apertura al mercado, reformas en profundidad en todos los sectores. Aquí no, aquí va a seguir la pobreza y la miseria bajo la tutela de Alejandro Gil, que va a ser el responsable de esa área pobre de la economía interna cubana, en donde un peso debilitado no podrá frenar la inflación, en donde los cubanos van a seguir teniendo problemas para pasar del día 10 de cada mes, con las tiendas en moneda libremente. Eso va a seguir ahí. Pero luego hay un sector de negocios y de desarrollo y de inversión extranjera con otro concepto distinto, con Cabrizas al frente, y veremos cómo esas diferencias se van a anular, seguro.
Claro que sí. Las gracias al profesor y economista Elías Amor Bravo en Valencia, España. Concluimos así Cuba al Día, este jueves 20 de abril acá en Radio Martí, como siempre. El agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza día a día a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y Dios mediante el reencuentro mañana viernes a partir de las 9 de la tarde.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este jueves a las 4 de la tarde el partido entre los Angelinos de Anaheim y los Yankees de Nueva York.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Igelía.
Ara Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este jueves a las 4 p.m. Angelinos versus Yankees, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González. Jueves a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a la 1:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí en SoundCloud.
Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio